Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Marina Chávez Hoyos en este jueves, último jueves del mes de agosto. Y bueno, tenemos un programa muy, muy interesante. Déjenme recordarles los teléfonos en el estudio, es el 5536-8989 con cuatro líneas. Y ahorita les digo cuál es lo que les traemos de obsequio. El día de hoy vamos a hacer un programa que le hemos puesto el título Implicaciones del crecimiento y distribución de la población en México. Nuestros invitados son el maestro Virgilio Partida, director de investigación demográfica del Consejo Nacional de Población. Buenos días, maestro. Buenos bienvenido días. A Momento Económico. Y el maestro Adolfo Sánchez Almanza, él es investigador del instituto. Todavía no ha llegado él, yo espero que en cualquier momento llegue, porque hay un tráfico tremendo. Todos hemos llegado apenas a tiempo. Y bueno, yo creo que él no tardará en llegar. Bien, para iniciar, yo quisiera, maestro Partida, que nos dijera algunas de las características del crecimiento y la distribución de la población en México. Bueno, esto, ¿cuáles serían las características? Fecundidad, mortalidad, migración, que nos diera un panorama de...
Sí. Bueno, mire, voy a ser muy clásico, voy a empezar por la mortalidad. En demografía, siempre empezamos por la mortalidad. La mortalidad ha experimentado un importantísimo descenso durante todo el siglo XX. Experimentó un descenso tan rápido, sobre todo en los años 50 y 60, perdón, 40 y 50, discúlpeme, la década de los 40 y los 50, en el cual casi nuestra esperanza de vida aumentó un año por cada año calendario. Casi se aumentaron 20 años de esperanza de vida entre 1940 y 1960. Las razones principales fueron la creación del Seguro Social, la conversión del Departamento de Salud en la Secretaría de Salud y, desde luego, el gran avance médico y el gran avance social y económico del país, el cual posibilitó el rápido descenso de la mortalidad. La esperanza de vida de 35 años en 1930 era de más de 70 años, casi 75 años actualmente, es decir, más que la duplicamos. Este descenso
nada
de la
más
mortalidad
en esta década.
En el periodo 1930-2000. O sea, las esperanzas de vida se miden por año. Entonces, ya, en esos 70 años de trayectoria en el tiempo, la esperanza de vida aumentó más de 35 años, casi 40 años, digamos más de medio año por año calendario. Lo cual realmente es un descenso formidable, poco visto en otros países. Y bueno, ya les mencioné un poco las razones de por qué descendió. La medicina pública, la salud pública, la medicina preventiva, la medicina cada vez más eficiente contra la enfermedad. En ese lapso, el descubrimiento de la cortisona, de la penicilina, de la vacuna contra la poliomielitis, etcétera. Toda esta bola de medicamentos eficaces, vacunaciones masivas, programas de salud pública, que redituaron en un aumento de la esperanza de vida e innegablemente una mejora en las condiciones de vida generales de la población.
Perdón, por géneros, sí. Por ejemplo, también,
¿cómo descendió? Bueno, es más alta siempre la esperanza de vida femenina que la masculina. Es curioso, creo que me hice esta pregunta. Nacen aproximadamente 105 niños varones por 100 niñas. Nacen más hombres que mujeres. Sí. Esto es mundial y se considera una cosa biológica de la especie. Y se mueren más rápido los hombres que las mujeres. De tal suerte que entre los 20 y los 40 años es tan sabia la naturaleza que nos empareja. Nos deja casi mitimita. Entonces, teóricamente nos debemos de poder casar, todos unos con otros. Sin embargo, bueno, después pues sigue descendiendo más rápido la mortalidad, bueno, la sobrevivencia, se mueren más rápido los hombres que las mujeres, y tal suerte que conforme va avanzando la edad, van quedando más mujeres que hombres. Sin embargo, el dicho este de 7 mujeres por cada hombre muy español es una reverenda mentira. En el mejor de los casos, no. En el mejor de los casos, allá arriba de los 90 años, habrá 3 mujeres para 2 hombres. Entonces, tampoco es tan amplia la brecha. Entonces, siempre viven más. Aproximadamente, la esperanza de vida actual, si me piden un segundito, prefiero mejor revisar mi libro para no decir datos...
poco, si aprovecho para decirles sí. la cortesía que traemos del instituto. Son 10 discos compactos de, ¿se acuerdan ustedes?, la Ciudad de México en el Desarrollo Económico Nacional. Y bueno, lo hemos vuelto a traer. Y de una vez les digo que ya llegó el maestro Adolfo Sánchez Almanza, supongo que te agarró un tráfico terrible, ¿verdad? Pero aquí estamos ya. Y bueno, sí, maestro Partido.
Bueno. Entonces, la esperanza de vida femenina actualmente la estimamos en 77 años y la masculina en 72. 5 años de diferencia. Es una diferencia normal. Muchas veces llega a ampliarse hasta 7 años. A veces un poco más baja. Como un breviario cultural, la esperanza de vida más alta del mundo la tiene Japón, tanto en mujeres como en hombres, aproximadamente 82 años, 83 años en mujeres, 77 más o menos en hombres. ¿Sí?
Esto, ay, ¿a qué se debe? Es que es tan interesante. Híjole. ¿Por qué? Digo, son cuestiones genéticas, algo así.
No, es social.
Social.
Es social completamente. Mientras más disciplina haya con la salud, mientras más disciplina haya con toda una serie de formas de vida, y también mientras más haya recursos. Claro. Pues va a ser mejor la alimentación y va a ser mejor la sobrevivencia. También, bueno, ya sabemos que en algunos países desarrollados, un efecto, ahorita no quiero meter con cómo se calcula la esperanza de vida, pero ya hay interrupciones del embarazo cuando se sabe que el niño trae algún problema de tipo fisiológico, por ejemplo, un Down o tipo de deficiencia. Entonces, se aborta. Entonces, esto también propicia que haya mayor sobrevivencia entre los que nacen vivos, claro. Ya, que sería la esperanza de vida. La esperanza de vida es para el que nace vivo. Entonces, también hay un poco de esto en esos países, también este alargamiento de la esperanza de vida tiene un poco que ver con esto, sobre todo en los primeros años, pero sobre todo lo más importante es la disciplina. O sea, el cuidado de la salud, la medicina preventiva, hacer ejercicio, cuidar mucho, por ejemplo, la dieta, ese tipo de cosas se alarga mucho. Pero no es genético. Japón no tiene más de 20 años de ser la esperanza de vida más alta del mundo. Antiguamente la tenían los países nórdicos, Suecia, Noruega. Hoy día están en el segundo o tercer lugar. Canadá también está muy arriba. Pero es fundamentalmente social, es fundamentalmente un cuidado. ¿Sí? Es lo que nos separa a Bangladesh de Japón.
Exactamente. Por ejemplo. Muy bien. El otro aspecto de
la fecundidad. Fecundidad. Bueno, la fecundidad ha sido la variable demográfica crucial del crecimiento en México. Ha descendido vertiginosamente para el conjunto del país, para todo el país, de 7.3 hijos por mujer a mediados de los años 60, a 2.4 actualmente. Esta reducción de una tercera parte es fundamental, porque nos aproximamos, pensamos que se va a lograr dentro de 5 años la meta de 2.11 hijos, que sería el reemplazo demográfico. Hace rato les dije a ustedes que nacían 105 niños por cada 100 niñas. Entonces, digamos, 100 parejas, o 200 adultos dejarían 205 hijos, o 100 mujeres 2.0 hijos. Sin embargo, por el efecto de la mortalidad, 2.11 significa el reemplazo. Es decir, si a partir de este momento todas las parejas en promedio tuvieran 2.11 hijos, en el largo plazo, dentro de 100, 150 años, la población no crecería. O sea, se quedaría constante la población. Si es menor que eso, en largo plazo decrecería. Si es mayor que eso, crecería. La experiencia mundial es que una vez que se alcanza el nivel de reemplazo, no se queda ahí, sino que sigue bajando. Todo el mundo europeo del norte y oeste, prácticamente todo el mundo desarrollado, Estados Unidos y Canadá, una vez que alcanzaron el nivel de reemplazo, se han ido por debajo. De tal suerte que esto a futuro pues traerá un problema muy, muy largo plazo, de decrecimiento posiblemente. Sin embargo, bueno, la especie tiene sus formas de regularse y de readaptarse, y seguramente habrá algunos cambios en la segunda mitad de este siglo que quizás nosotros no los veamos, pero seguramente va a haber algún tipo de reajuste, digamos, porque no creo yo que la especie deje irse al decrecimiento, ¿verdad? O sea, pugne por su desaparición o por su reducción a unos tamaños muy bajos, ¿no? Seguramente habrá algún reajuste, pero bueno, es impredecible, ¿no?
Claro, pero esto a nivel mundial tal vez, ¿no?
Porque se espera a nivel
como
mundial.
Especie humana, pero bueno, ahí también está el equilibrio entre, digamos, población de países ricos, tal vez decreciente, y países pobres.
Sí, mire, cuando la fecundidad es muy baja y hay migración, uno tiene ciudades como Viena, ¿no?, de la esperanza media, de la edad media de la población, acerca de 50 años. Uh-huh. Y esto hay que decir que hay muchísimos viejos, mucha población arriba de 60, 65 años, ¿no? Prácticamente no hay niños. Sin embargo, este no es el panorama total de Europa ni de Austria, ¿verdad? Es un caso muy especial, una ciudad muy especial, por ejemplo, como es Viena, ¿no? Uh-huh. Entonces, si bien Viena a lo mejor no ha hecho reajustes para reemplazarse, etcétera, bueno, pues el resto de Austria se encargará de reemplazarlos, ¿no?
O las migraciones.
O las migraciones de africanos, ¿verdad? Claro. Pero bueno, la migración es otro aspecto que no quisiera tratar, ¿no? No, yo creo que la migración no es la solución al problema de decrecimiento, ¿no? Claro. Porque además, generalmente, los migrantes internacionales, lo sabemos por nuestros compatriotas en Estados Unidos, pues no son precisamente bien recibidos, ¿verdad? Y no son vistos como el reemplazo del decrecimiento, sino son vistos como un estorbo y como una cosa nociva para su desarrollo económico y social, ¿verdad? Entonces, no son vistos precisamente como la mano de obra barata que va a trabajar allá, ¿verdad? Claro,
pero bueno, así fueron las minorías en Estados Unidos que ahora están muy asentadas, los italianos o algunos otros, ¿verdad? Adolfo, vamos a platicar un poquito de las migraciones aquí en México en este último periodo. ¿Cómo han actuado las migraciones? ¿Cómo nos han afectado, pues, así como país, las migraciones? Que en este caso serían más las emigraciones, ¿no?
Bueno, es que hay varios tipos de migración, ¿no? Ajá. O sea, Virgilio, que es un excelente demógrafo, se refería sobre todo a la migración internacional, pero en la migración interna tenemos una serie de procesos muy interesantes. Ya sabemos que México pasó de ser un país rural a uno urbano metropolitano. Ahorita, si consideramos rangos de 15,000 habitantes por localidad, bueno, pues hay menos del 25% de la población en ese tipo de localidades y el resto en zonas urbano metropolitanas, y eso es resultado en gran medida del crecimiento natural en las ciudades, pero también de la migración campo-ciudad. Y ya estamos viendo otro tipo de fenómenos migratorios, ya vemos migración urbano-urbana, urbano-metropolitana, incluso migración de regreso, uh-huh, metropolitana-rural en ciertas áreas. Entonces, estas son variantes que han ido, pues, configurando el territorio nacional ya de otra manera. Y sí es muy claro ya la consolidación de un sistema urbano nacional de alta primacía, por cierto. O sea, la Ciudad de México sigue siendo la gran ciudad y la relación, por ejemplo, de población de México con la zona metropolitana del Valle de México, zona metropolitana de Guadalajara, es de 4-1. Es decir, tenemos cerca de 18 millones de habitantes aquí, mientras Guadalajara anda en 3.5. Entonces, esta polarización en la concentración de población también es un resultado demográfico. Pero aquí hay que entender que los procesos demográficos, pues, están asociados a procesos económicos, sociales, políticos, tomas de decisiones muchas veces de tipo administrativa que inciden en este proceso migratorio. Entonces, las desigualdades, por ejemplo, desigualdades socioeconómicas entre campo-ciudad fueron las que propiciaron la ida de la población a las zonas urbanas. Y mientras estos desequilibrios de fondo, estructurales, en el ingreso, en la desigualdad de oportunidades, en todo esto, no se compensan, los rezagos emigran. Es decir, si el Estado no se encarga de atender estos problemas en zonas de origen, los va a tener que atender en zonas de destino. Y aquí es muy importante hacer todo este análisis de pobreza, la caracterización de la pobreza, la caracterización de falta de infraestructura, de equipamiento, los niveles de marginación, todo esto en zonas rurales es lo que está explicando estos procesos migratorios. Y habría que ver las magnitudes, pero también hay que entender que hay nuevos procesos y que esto es lo que está caracterizando actualmente la migración. Para ya no hablar algo de lo que comenta Virgilio, que es la migración internacional, que es muy fuerte y que aquí habría que analizar, tal vez ya después que salgan las cifras definitivas del censo del 2000, tratar de ver qué pasó con la migración internacional, porque hay ciertas diferencias entre las proyecciones y los resultados, y en gran medida se puede explicar por la hipótesis de que aumentó la migración internacional, que es una hipótesis a investigar, o que la tasa de crecimiento del país fue menor. Entonces, esto no lo sabemos todavía, dado que no hay cifras definitivas, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, hay una serie de hipótesis que se podrían avanzar después. Y un detallito, como decía Virgilio, La tasa de crecimiento total de la población ha venido decreciendo constantemente. En los 60 andábamos en 3.3, 3.5, en el 2000 estamos hablando de 1.6, más o menos. Las proyecciones indican que por el año 2040 andaremos en 0.1, si el escenario tendencial se cumpliera. Es muy importante porque entonces tenemos un problema de reproducción como sociedad. Y entonces ahí hay que prever qué escenario es el que queremos llevar a la práctica, ¿no?
Esto es. Y bueno, esto tiene que ver con los asentamientos humanos, ya algo mencionaste por ahí, pero ¿qué serían algunas de las características más sobresalientes últimos años sobre esto?
Yo creo que Adolfo lo mencionó, yo por hobby a veces, no por gusto, me ha gustado mucho analizar la demografía de la Ciudad de México. Y la migración es un caso increíble, ¿no? Es así de la teoría de Zelinsky puesta en relieve, ¿no? Sorprendentemente, hace unos años encontré que el cambio en la migración no fue de momento ni coyuntural, sino fue de muy largo plazo. La inmigración de la Ciudad de México como tasa, como porcentaje de personas que ingresaban de la población residente venía bajando desde los años 50. No era ni una cosa reciente ni mucho menos. Y la inmigración, o sea, el porcentaje que se salía también iba aumentando. Pero lo queríamos negar, que pensábamos que la ciudad iba a tener 25 millones de habitantes actualmente y cosas raras, ¿no? El caso es que algunos procesos de los años 80, la crisis económica, la gran pérdida de empleos formales, donde la Ciudad de México fue la que sufrió la mayor pérdida, un poco apoyado, bueno, un poco mucho apoyado por la inseguridad, los problemas de tráfico, por ejemplo, de contaminación, de delincuencia, y en alguna parte seguramente, aunque es imposible decir cuánto, los sismos 85, quizás aceleró un poco el proceso. De tal suerte que yo he podido estimar que alrededor de 1983-84, la Ciudad de México saca más gente de la que llega. Desde entonces ha sido pérdida negativa, creciente en alguna forma, pero es un hecho real, es un hecho que estamos convencidos, que se ya lo refuerza el censo de 90, ya lo refuerzan las encuestas demográficas, lo va a reforzar el censo de 2000. Sin embargo, la pregunta es, bueno, esto es la Ciudad de México, y otras ciudades como Puebla, Guadalajara, Monterrey, Tijuana, por ejemplo, Tijuana crece muy rápido todavía, ¿no? Y ahí es algo que decía Adolfo, de los procesos económicos, ¿no? Esta grande proliferación de industrias maquiladoras en las ciudades fronterizas las ha reactivado. En la década, en el periodo 90-95, en 85-95, en esa década, sí, Ciudad Juárez, Tijuana, no me acuerdo si Río Colorado, Nogales, crecen muy rápido, son las ciudades que crecen más rápido del país, junto Cancún, con el otro sector económico, que sí. Está el turismo, ahí está Cancún, está, bueno, un municipio que se llama José Azueta, donde, en Guerrero, donde está, ahí está Paz y Guatanejo, y uno que comienza a despuntar, aunque no tiene mucha población, pero crece muy rápido, es Santa María Huatulco, en Oaxaca. Y el que está creciendo muy rápido, alerta, ¿no? Se llama Solidaridad en Quintana Roo, donde está Playa del Carmen, que pues es el nuevo desarrollo turístico, ya más sería como las estrellas esas de Alfa de Centauro, ¿no? Binarias, sí. Sistema binario de dos polos de atracción turístico, que comienza a desarrollarse muy rápido, ¿no? Entonces, las dos partes, los dos crecimientos más acelerados del país están precisamente en la frontera norte, y es migración, definitivamente es migración del resto del país. Ya la distancia no importa, ¿eh? Ya los pequeños se instalan en el Valle San Quintín sin ningún problema. En Baja California ya encontramos muchísimos capitalinos residiendo en la frontera, trabajando en la frontera. El censo de 90 nos los dice. Y también los polos de atracción estos de turísticos del Caribe y del Pacífico.
Este decrecimiento de entrada, migratorio de la Ciudad de México, ¿a qué se debe? Bueno, ya nos ha mencionado los sismos, etcétera. Pero bueno, más que a qué se debe, lo que quiero primero preguntarte, Adolfo Sánchez Almanza, es, sin embargo, vemos pues mucha gente, ¿no? Y sigue llegando gente, de cualquier manera, aunque haya un decrecimiento, digamos, de inmigración, pero sin embargo sigue llegando mucha gente. ¿Cómo nos podemos explicar o cómo entender este fenómeno?
Bueno, habría que analizar quiénes llegan a la ciudad, primero, y quiénes salen. Entonces, quienes llegan es básicamente población rural de estados cercanos, próximos, en donde hay condiciones de pobreza y falta de oportunidades. Esa población viene a la Ciudad de México porque hay redes también, redes familiares, que facilitan su movimiento, su cambio de residencia a la Ciudad de México. Entonces, aquí hay mecanismos de sobrevivencia que no tienen en sus lugares de origen. Entonces ahí hay un primer factor, ese es el grueso de la población inmigrante. Y de los que están saliendo, estamos, y hay que tener cuidado, estamos expulsando población ya con cierto nivel de calificación, estudiantes de nivel de secundaria, que muchos se van a Estados Unidos a trabajar, pues por las diferencias salariales, uh-huh, y en búsqueda de oportunidades. O se van a las ciudades fronterizas, que decía Virgilio, donde hay una alta demanda de población, de mano de obra más calificada y con mayores ingresos. Entonces ahí esto puede implicar la descapitalización humana de la Ciudad de México. Uh-huh. Entonces hay que hacer ese balance con cierto cuidado, porque cuando hablamos del balance neto migratorio, no es una suma y resta, ¿no? Claro. Los que salen y los que entran son diferentes. Uh-huh. Y esto genera...
Cualitativo.
Es algo cualitativo, aparte del análisis cuantitativo. Uh-huh. Pero esto tiene también mucho que ver con la estructura económica de la ciudad. O sea, ¿qué demanda la ciudad? ¿Qué tipo de personas que llegan a ella? Aquí hay que ver que hay una refuncionalización económica de la ciudad. Hemos dejado de ser una ciudad industrial, nos vamos cada vez más a los servicios, y servicios sobre todo sector terciario, comercial, pero también hay otro sector importante de digamos el terciario superior, que es más tecnología, más demanda por cuadros técnicos bien calificados. Entonces, también estamos recibiendo ese tipo de personas, ejecutivos, gente que viene a la Ciudad de México, pero que son la minoría. Entonces, el grueso más bien que está pasando, que se están llegando a asentar, no a la Ciudad de México entendida como DF, sino a la zona metropolitana. Porque aquí hay que entender que los municipios conurbados, Virgilio lo sabe mucho mejor, están creciendo a 2.4 cuando el DF crece a 0.3 o menos, ¿no? Entonces, estas diferencias de tasas de crecimiento son por unidades espaciales, ¿no? Uh-huh. Pero vista como zona metropolitana del Valle de México, como gran ciudad, pues no hay diferencias en límites ecológicos, por ejemplo, y eso pues no existen. Pero sí hay una serie de procesos nuevos que nos están modificando la estructura de la ciudad.
Hay, podríamos creer que con estas características que nos dice Adolfo Sánchez Almanza sobre el tipo de personas pues que llegan a esta ciudad, ¿esto de alguna manera explicaría el crecimiento de esta economía informal?
Totalmente.
¿Sí?
Totalmente.
Maestro Partida.
O sea, seguramente, no es fácil, ¿no? Hay que, bueno, ya con el censo de 2000 va a ser posible esto, con algunas encuestas ya se puede estudiar esto, pero efectivamente, la mayor parte del empleo informal, menos calificado, el tercero superior te va a decir, es etéreo ínfimo. Me estoy refiriendo a todos los muchachos que se contratan para lavar coches o lavan parabrisas o venden en la calle, comercio ambulante de oferta en vehículos. Son evidentemente inmigrantes, ¿no? Y son inmigrantes que no podrían competir ni tendrían cabida en las maquiladoras de la frontera, ¿no? Entonces, su opción es la Ciudad de México, que todavía es una economía muy próspera, todavía genera buenos
ingresos. Una cuarta parte del PIB nacional, ¿no?
Y quizá todavía es el mayor nivel de ingresos per cápita reales, uh-huh, al salario, etcétera, en la República, ¿no? Por lo menos de poder de consumo y de etcétera, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que, sino estoy seguro que la mayor parte de los inmigrantes, o sea, quienes ocupan esas capas más bajas del empleo, de menos rentabilidad de ingresos, de cero protección, ¿verdad?, social, etcétera, precisamente son inmigrantes, ¿no? Basta con verlos, o sea, no se requiere ver que tienen características indígenas, que son personas que efectivamente... Ahora, la otra migración muy fuerte de la Ciudad de México sigue siendo, no olvidemos, las empleadas domésticas, ¿sí?
Claro.
Que sigue siendo una parte muy importante del flujo migratorio de la Ciudad de México, y se siguen ocupando en el servicio doméstico, ¿no? Pero desde luego que el reemplazo es completamente de pérdida de capital humano, como dijiste, Adolfo, es una cosa que hemos ya escrito varias veces, ya de hace años lo hemos encontrado.
Uh-huh, uh-huh. Uh-huh. Y bueno, esto también tiene que ver, estos dos elementos, este crecimiento de la zona conurbada, ¿no? Es decir, son parte del mismo fenómeno.
Y otro muy importante, sí, que es las nuevas familias de la Ciudad de México, pues también se desplazan hacia afuera, ¿no? Uh-huh. O sea, ya no encuentran cabida, ya no hay suficiente mercado inmobiliario dentro del Distrito Federal, pues entonces lo encuentran precisamente en la zona periférica, ¿no? Desgraciadamente en algunas que no serían viables, como Solidaridad, ¿no? Uh-huh. Solidaridad, el problema que acaba de la inundación, etcétera, ¿no? Uh-huh. Pero sí, es muy claro por la edad media. En el censo de 90, la edad media de los migrantes que iban de la ciudad del Distrito Federal hacia los municipios conurbados era de 20 años. Uh-huh. O sea, evidentemente eran, uh-huh, familias que empezaban su vida familiar, que emigraban, una pareja con uno o dos hijos, precisamente uh-huh. encontrando el mercado mobiliario de vivienda que no encontraban, quizás también por el bajo costo en algunas zonas de la, del Estado de México. Pero son los efectos, el efecto inmigración, desde luego, o sea, gran parte de estas zonas, sobre todo las más pobres, las menos protegidas, las ocupan estos inmigrantes, ¿verdad? Y quizás las un poquito menos desprotegidas las ocupan precisamente esta formación de familias, digamos, esa segunda generación, vamos a llamar así, de la Ciudad de México, de algún nombre, ¿no?
Uh-huh. Bueno, ¿y qué implicaciones tiene la otra parte del fenómeno, la inmigración de gente preparada, de gente calificada hacia otros estados, Adolfo?
Bueno, si lo vemos históricamente y bajo objetivos de desarrollo regional equilibrado, igualitario, en fin, es positivo, ¿no? O sea, ha habido una tendencia histórica a concentrar todo en la Ciudad de México, y en la medida en que empieza a haber más oportunidades en el resto del territorio, eso es bueno para el país. El problema que tenemos es que nuestro desarrollo regional todavía sigue siendo muy desequilibrado, muy desigual, muy injusto. Tenemos tres Méxicos, norte, uh-huh. centro, sur, por franjas. Tenemos, dentro de un mismo estado, tenemos graves polarizaciones. En una misma ciudad tenemos zonas residenciales de altísimos ingresos y al lado tenemos zonas de miseria. Entonces, estos desequilibrios son grandes retos para la política de desarrollo regional, económica, social, demográfica y para la sociedad. Entonces, hay una serie de implicaciones, hay una serie de retos, de rezagos que hay que poner ahí los focos rojos y empezar a atenderlos. Pero sí podemos decir que el hecho de que la población salga de la Ciudad de México con cierto nivel de capacitación y vaya a otras ciudades, eso es bueno. El problema es qué vamos a hacer con la Ciudad de México, sí. En la medida en que la Ciudad de México sigue siendo el motor de la economía nacional. Si aquí generamos uno de cada cuatro pesos del PIB y descapitalizamos y de repente la colapsamos, ¿qué alternativas tiene el resto del territorio? Si no tenemos cómo reemplazar esa generación de riqueza. Las ciudades fronterizas tienen un modelo maquilador, como decía Virgilio, muy volátil. Claro. Hay que tener cuidado porque el país está muy vulnerable a cambios internacionales. Si de repente, por algún factor, estas empresas, que son grandes transnacionales, se pueden mover entre países, cambian de país, nos dejan a una población en condiciones de ¿cómo se diría? Sin protección social. Entonces hay que tener cuidado con ese modelo. Entonces ahí la alternativa, ¿cuál es? Bueno, generar un modelo con un mercado interno más sólido, más autosuficiente, menos dependiente de inversión extranjera. Claro, aquí la pregunta que siempre hacen los economistas es de dónde van a salir los recursos, ¿no? Uh-huh. Si no hay internos, hay que traer recursos del exterior. Sí, pero hay que tener cuidado de no poner todas las canicas en ese modelo.
Claro. ¿No? Bueno, si me permiten, vamos a pasar una cápsula informativa y regresamos.
Del 2000 se dieron a conocer los resultados preliminares del 12º Censo General de Población y Vivienda, los cuales nos permiten acercarnos al conocimiento de las implicaciones económicas y sociales de espacio, utilización eficiente de los recursos, relación con el medio ambiente, entre otras. Algunas de las cifras más destacadas son:
la población total ahora es de 97.361.711 habitantes,
lo que representa un incremento del 16% con relación al censo de hace 10 años y una tasa anual de crecimiento de 1.9%.
En el país existen 50 millones de mujeres y 47.4 millones de hombres.
Es decir, que por cada 100 mujeres hay 95 hombres, mientras que en 1990 esta relación era de 100 mujeres por 97 hombres.
Las entidades con mayor presencia femenina en relación con la masculina son Michoacán, Guanajuato y el Distrito Federal, cuya proporción es de menos de 92 hombres por cada 100 mujeres.
Una de las razones principales de este decremento de población masculina, tanto a nivel república como estatal, es en consecuencia la emigración en busca de empleo.
La entidad más poblada es el Estado de México. Le siguen el Distrito Federal, Veracruz, Jalisco, Puebla, Guanajuato y Michoacán.
En conjunto, Estos 7 estados concentran a casi la mitad de la población del país.
En contraste, y con menos de 1 millón de habitantes, se encuentran Tlaxcala, Aguascalientes, Nayarit, Quintana Roo, Campeche, Colima y Baja California Sur.
Los ciudadanos residentes de estas 7 entidades representan solo el 5.5% del total nacional.
En la actualidad y a nivel nacional, el número de habitantes por kilómetro cuadrado es de 50. Sin embargo, al interior del país se observan marcadas diferencias.
De este modo, mientras que en el Distrito Federal existen 5.634 habitantes por kilómetro cuadrado, en situación diametralmente opuesta encontramos que en Baja California Sur este indicador apenas alcanza las 6 personas.
Bien, continuamos con nuestro programa Momento Económico. Les recuerdo que están con nosotros el maestro Virgilio Partida, director de investigación demográfica del Consejo Nacional de Población, y el maestro Adolfo Sánchez Almanza, investigador del Instituto. Tengo ya varias intervenciones del público, las voy a leer, o al menos algunas, y después continuamos. Jorge Luis Sánchez Delgado dice que si se sabe que esa migración que se da hacia los Estados Unidos y Canadá, ¿cuáles son, bueno, que si se sabe esa migración, bueno, sí se sabe, ¿no? Y se contabiliza. ¿Cuáles son los ingresos que percibe el país cuando estos indocumentados envían sus recursos hacia sus lugares de origen? Porque se habla de una cantidad de cerca de los 400 mil millones de dólares, ¿es cierto?
No. Son 5 o 6 mil millones de dólares al año.
Este es muy alta, ¿verdad?
No, imposible.
Es más que el PIB mexicano.
Necesitarían ser ingenieros y trabajar.
No, pero es el PIB de Estados Unidos, ¿no?
Raúl Mancera dice, ¿cuál es la relación entre las políticas de control demográfico en México y las presiones económicas internacionales?
Yo quisiera,
sí, la contesto.
Vamos a llamarle políticas de planificación familiar, mejor. Uh-huh. Y ninguna. ¿Sí? O sea, hubo alguna, allá en los años 70, cuando empezó esta nueva política, esta nueva forma de ver la democracia mexicana, alguna suspicacia de que podría haber alguna presión, ninguna. Al contrario, ha habido siempre apoyo para, de una manera libre, completamente informada, apoyo en términos de algunas agencias nacionales para abaratar el costo de anticonceptivos, incluso hasta para donarlos. Los donan, muchos de los anticonceptivos que se donan, etcétera, son con fondos internacionales, igual que se donan para vacunas de la polio, se donan para cualquier cosa, entra en un paquete de salud, pero completamente no hay ninguna relación.
No hay nada.
Yo nomás agregaría que México ya tiene una amplia experiencia en políticas de planificación familiar desde los 70.
Desde los 70.
25 años tenemos, con un esfuerzo acumulado de los distintos gobiernos para este asunto, pero que fue resultado también de un diagnóstico que se hizo en aquel tiempo de los riesgos del crecimiento de la población con la tasa que teníamos entonces.
Es muy grande. Y también que decir una cosa, ningún país del mundo lo ha reducido tan rápido como México.
Es que somos campeones en tantas
cosas. No, pero la verdad es que ha sido un exitoso programa, sí. Realmente una afición a todo el grupo médico, a todos quienes han intervenido en esto, porque realmente lo han hecho muy bien, respetando los derechos de los ciudadanos, etcétera.
Esto es. El profesor Ramón Ramírez, los grupos de indígenas que vienen a la Ciudad de México están causando muchos problemas, ¿cómo afectar a largo plazo? Es un poco lo que estábamos hablando. Bueno, lo que se ve ahorita es este empobrecimiento.
Eso es la voltería, ¿no? Sí. Nosotros hemos causado los problemas en el campo, y ellos por eso vienen a cobrárselos, ¿no?
Claro. Eso es un resultado, es resultado de un desarrollo desigual. Y no son mexicanos de segunda.
No.
O sea, es población que tiene derechos sociales, económicos, simplemente los busca en donde hay.
Claro.
Y si no están en sus zonas rurales de origen, pues los buscan acá.
Desde luego. La profesora Patricia Fernández nos felicita a todos nosotros, dice que si pueden brindar una opinión de la emigración al extranjero de jóvenes universitarios, que son estos de los que tú hablabas, Adolfo Sánchez Almanza, por lo menos de la Ciudad de México mencionaba.
Sí, digamos, no tengo cifras específicas, pero sí se ve el proceso. Lo estamos viendo con una demanda interesante, importante, por ejemplo, de técnicos capacitados en computación que se van a Estados Unidos, a Europa, a Japón o Medio Oriente, demandados por estas empresas transnacionales. Uh-huh. Y la capacitación que tienen en México es de muy buen nivel. Entonces, ese es el tipo de trabajadores de alto nivel técnico que se van.
La segunda, muchos de nuestros amigos, conocidos, cada vez más frecuente, que van a estudiar un doctorado y se quedan allá, ¿verdad? Y no también regresan, ¿verdad?
También.
pero es difícil, quizá también esto del premio Nobel a lo mejor, pero en química no, lo que nos lleva un poco eso. Ha sido un proceso de muchos años, no es nada reciente, se ha acrecentado, porque bien preparados ganan más allá, ¿verdad? Bien mejorados.
La diferencia salarial.
Por eso se van a hacer salariales.
Digo, razón. Triple, cuádruple, ¿no?
Muchas veces,
sí,
¿no?
Sí, sí. José Antonio Melo dice, ¿cuál es su opinión en relación a la polémica que se suscitó hace años sobre la inconveniencia o conveniencia de controlar la población? Esto ya lo contestó por adelantado. Sí. Es que desafortunadamente luego no puedo clasificar las preguntas.
El problema es que una decisión de ejercicio, ajá, ¿qué hubiera pasado si no hubiera tenido la fecundidad? Y pues toda la PEA serían maestros, para darles clase de primaria. Sí. Toda la demanda de maestros, o sea, habría muchísimos niños y muy pocos adultos más, porque pues son 25 sí, años de 30 años de descenso, entonces todo el cambio está concentrado bajo de 30 años de edad. Y sí, la mayoría está precisamente en primaria y secundaria, todos seríamos maestros de primaria y secundaria.
Así es.
¿Y muy bien pagados o no?
Y pediatras, ¿no? Y pediatras. Ginecólogos.
Agustín Narváez González, ¿podrían hablar los invitados acerca de algún plan que conozcan sobre plan demográfico, el cual vaya a ser implementado por el gabinete del próximo presidente Fox? ¿Ustedes conocen algo?
Realmente no.
No, todavía no tiene la obligación todavía de presentarlo. No, primero tiene que ser el Plan Nacional de Desarrollo y luego ya los sectoriales y especiales.
Creo que no va a haber muchos cambios. Creo que va a ser algo similar. Ha sido consistentes casi todos los programas, uh-huh, una serie de puntos básicos, fundamentales, ¿no?
Bueno, ahora ya que ustedes han contestado los radioescuchas, yo quisiera que me platicaran sobre la pirámide de edades entre, bueno, yo aquí había puesto 1980-2000, pero dice el maestro Virgilio Partida que 70 es un año muy importante.
Sí,
¿no?
O sea, hace rato, bueno, platicaba que la fecundidad alcanzó su máximo en la década de los 60. Adolfo acaba de mencionar que 3.5 de crecimiento natural, 3.3 de total por la pérdida migratoria internacional. Y fue tal el rejuvenecimiento de la población mexicana que 60% de la población tenía menos de 20 años de edad. Una razón de dependencia de casi dos dependientes, uh-huh, por cada trabajador. Una situación, claro, estábamos en el milagro mexicano, uh-huh, cuando aún, uh-huh, con ese acelerado crecimiento, cuando aún con esa alta razón de dependencia, el país seguía adelante. Sin embargo, bueno, este esquema no era factible. Acabo de decir hace rato que sería una cosa, uh-huh, rara, un país muy raro, con un 75% de la población bajo de 20 años, lo que sería inconcebible. Y hoy día, pues, estamos en un nivel diferente, ya la edad mediana está cerca de 30 años, un poquito más de 30 años, y poco a poco vamos entrando en la etapa inversa, lo que se llama el envejecimiento. El envejecimiento es un cambio radical, no solo numérico, es social. Ahora, en vez de vivir con ellos, viviremos con viejos. Bueno, vivirán nuestros nietos con nosotros, vamos a decirlo de esa manera. Nosotros vamos a ser los viejos del futuro, ¿no? No falta mucho. Al grado de que si las proyecciones que estamos haciendo en CONAPO se cumplieran, en 2050 la cuarta parte de la población del país tendría arriba de 65 años. Yo les digo a los que hay que formar el Partido Único de los Viejos, representaría 40% de la población en edad de votar. Ganarían las elecciones.
Así es.
No, va a ser un problema serio a resolver, hay que enfrentarlo, hay que prevenirlo, tenemos 50 años para prevenirlo, no podemos dejarlo que lo haga otro, desde ya tenemos que hacerlo, porque este proceso nos va a alcanzar. La falla que tengamos en las previsiones de la fecundidad son mínimas ante esto. Los 32 millones de personas que esperamos tengan arriba de 65 años, hoy día los más jóvenes están en primero de preparatoria. O sea, no van a nacer, ya están. Uh-huh. Si usted hace cuentas, uh-huh, si tienen 15 ahorita y 50, pues son 65. Entonces, están ahorita en preparatoria, uh-huh, ¿sí? Para arriba. Entonces, ya existen, ya están. Las proyecciones, todo lo que hacemos es suponer su mortalidad y su migración. Y tampoco podemos tener tantas fallas. Será de 30 millones, no bajamos 30 millones, arriba de 65 años. Entonces, habrá que hacerle frente a este no, yo no decía problema, un proceso, un cambio social muy importante. ¿Sí? Uh-huh. Que requiere muchísimas cosas en el ámbito económico, en el ámbito social, de la salud, ¿verdad? Incluso no se pueden quedar en su casa sentados. Y una cosa, no puede haber, la cuarta parte de la población no puede vivir en asilos. Entonces va a tener que haber un cambio radical. Las familias con cuatro generaciones no van a ser raras, que coexistan, ¿verdad? Incluso bajo el mismo techo, ¿verdad? Y esto va a tener cambios radicales, sociales. Hay que prepararnos para eso. No dejar que nos alcance el destino en 2040. Cuando ya es irreversible, cuando sea imposible ya atender este problema. Creo que todos debemos de estar conscientes de esto, planificadores, sociedad, todos, de este cambio que se nos avecina.
Pues es algo importante. tan importante que en verdad debería estarse viendo en todos los programas de gobierno, etcétera, ¿verdad,
Adolfo? Así es, sí, y justamente relacionado con pirámide de edades, lo que uh-huh. comenta Virgilio, este crecimiento de población en edad de vejez también se complementa con crecimiento de edad, de población en edad productiva. Entonces, según las propias estimaciones de CONAPO, la PEA entre el 2000 y 2020 va a aumentar de 43 a 62 millones de personas.
O sea,
¿qué vamos a hacer para generar más de 1 millón de empleos al año para esta población que ya está ahí? Este es un reto impresionante. Yo hice por ahí algún ejercicio en el caso de que el PIB creciera realmente, como plantea Fox, a 7% en un lapso de 20 años. O sea, claro, nos vamos a un periodo mucho más largo, ¿no? Ese es el escenario de gran optimismo, ¿sí? De 7% de crecimiento del PIB con un crecimiento tendencial de la población, que como dice Virgilio, las variaciones son mínimas en el crecimiento demográfico conforme vamos. Si se diera este crecimiento, el PIB por habitante se duplicaría hasta el 2012, uh-huh. al año 2012, creciendo a 7%. Suponiendo que todas las variables macroeconómicas y el factor externo es de lo mejor para el país, el precio del petróleo está en 100 pesos, $100 dólares barril, etc. Ese es el de gran optimismo. Uno medio que vendríamos a ubicar en 5% de crecimiento del PIB en promedio anual, nos duplicaría el PIB por habitante hasta el 2018. Entonces, de aquí a 18 años, el ingreso promedio de la población apenas se duplicaría. Y nuestro rezago respecto a países como Estados Unidos y Canadá, pues es enorme. Y en un escenario pesimista, que yo diría que es 3% promedio del PIB, porque ya más abajo sería grave, nos iríamos hasta el 2033. Entonces tenemos, según tasas de crecimiento, 7, 5 y 3% del PIB, nos iríamos a 12, 18 o 33 años en duplicación en el ingreso. Y estamos hablando del ingreso promedio por habitante. Otra cosa es la concentración del ingreso, uh-huh. que sabemos que en México hay una altísima concentración. Los coeficientes de Gini más recientes, estimados por CEPAL, hablan de 0.47, cuando el rango es de 0 a 1. Entonces, un país con ese grado de concentración de la riqueza, uh-huh. que no distribuye beneficios del crecimiento de la población, con una población con el crecimiento que traemos ya inercial, pues preveamos un desastre.
Y me estás hablando de distribución del ingreso, crecimiento del ingreso a 30 y tantos, etcétera, años.
Dependiendo,
¿no?
Según de la tasa de crecimiento del PIB.
Pero bueno, igual, algo que mencionabas anteriormente, que es la creación de empleos. Entonces, ¿cuánto tendría? No sé si hayas hecho ese cálculo, si no, no me
es
lo contaste.
Hay estimaciones, es 1 millón.
Pero es 1 millón por año.
Un millón anual. Neto.
Ajá.
Neto.
Sí, sí.
O sea, hay que crear 1 millón de empleos al año.
Adicionales, sí, a sí. los rezagos, o sea, que ya traemos.
Supuestamente, bueno, entran algunos, salen otros, pero el neto es 1 millón. El problema también es Adolfo, en 2040 es el año que nosotros prevemos que alcanzará su máximo la PEA, y a partir de ahí va a empezar a bajar, por el problema ya de crecimiento.
Así es.
Y va a seguir creciendo rápidamente la población envejecida.
Sí.
Entonces, esto va a tener un cambio económico muy importante, una razón de dependencia de viejos a trabajadores, que es mucho uh-huh. más costoso que el del pasado, que era prácticamente de niños uh-huh. A trabajadores. Nos viene un cambio social importante, ¿no? Radical con esto. Y el otro gran problema, el gran reto del país, es cómo aprovechar esa mano de obra, ¿no?
Así es.
Cómo generar inversión, ahorro, etcétera, ¿verdad? Precisamente. Y no dejarla, no se nos vaya a convertir en 1 millón de pobres al año, de trabajadores ajá. informales, como dijimos, terciario mínimo, terciario ínfimo, ¿no? Porque entonces, eso no va a llevar presente al crecimiento, ¿no? Es el gran reto que tiene el país. O sea, aquí a 20 años o 30 años, hacerle frente al crecimiento del empleo. Y después hacerle frente al crecimiento del envejecimiento. Mejor hacerle frente a los dos juntos, desde ahorita.
Claro. Y esto, bueno, ustedes mismas nos han dicho, y es algo que debemos tomar en cuenta, que cuando se habla de estas tendencias, del crecimiento de la población, etcétera, bueno, es muy diferente por regiones. Uh-huh. Estas características que ustedes han mencionado y que afectan pues el empleo futuro y el ingreso futuro, etcétera, este envejecimiento de la población, ¿qué estados o qué regiones serían los más afectados?
Ciudad de México sería la más vieja del país, definitivamente, y un estado que pudiera quedar rejuvenecido por la fuerte inmigración sería Quintana Roo, relativamente, uh-huh, uh-huh. sí, en el otro extremo. por nosotros en las proyecciones a 2020, sí encontramos, si no mal recuerdo, que el más joven es Quintana Roo y desde luego el más viejo. Ya, el más viejo ya es actualmente el Distrito Federal. Por su baja fecundidad, por su pérdida migratoria, porque ha solo retenido este... El problema es el siguiente, el Distrito Federal tiene ganancia neta arriba de 50 años. No sé, llegan más de los que se van arriba de 50 años. Quizás sea reunificación familiar, ese tipo de cosas. Claro, la pérdida más fuerte se concentra en las edades jóvenes y al final la suma global da una pérdida negativa. Pero estos procesos pues llevan todavía a envejecer más a la población. Pierden los jóvenes, ganen los viejos, tiene pocos hijos y es vieja de tradición, pues envejece más. Entonces el Distrito Federal es la entidad federativa y incluso la Ciudad de México como ciudad es la región más vieja del país. Y la más joven definitivamente seguiría siendo Quintana Roo. Y otra que también se podría envejecer mucho porque tiene muy fuerte migración, yo digo para los dos lados, para dentro del país y para fuera del país, tanto internamente como fuera, es Zacatecas. Sí. Uh-huh. Zacatecas es uno de los principales expulsores de población en Estados Unidos. Y con bombo y platillo dicen que ya existe el vuelo directo de Los Ángeles a Zacatecas, pero México. Uh-huh. Y el otro sería, y también hacia el resto del país. También Zacatecas puede envejecerse mucho. No tanto como Distrito Federal, pero puede quedar en segundo lugar en envejecimiento. Uh-huh. Como entidad federativa.
Y en el caso del Distrito Federal, incluso hay delegaciones, las centrales, que tienen promedio de edad muy alta, ¿no?
Benito Juárez. Uh-huh. Sí, Benito Juárez, pero bueno,
migraciones.
¿Quién vive en la Ciudad de México? Bueno, hay dos cambios en Benito Juárez, ¿no? Los hijos que nacimos en Benito Juárez, vamos a decir de esa manera, que nos criamos en Benito Juárez, no vivimos en Benito Juárez, ¿verdad? Uh-huh. Benito Juárez. Cuando queda, no sé si siempre que heredan los hijos la casa de los padres, la tiran y ponen un edificio con oficinas, no lo usan para tipo de, no lo usan para habitación, lo usan para otro tipo de uso del suelo comercial. Así o de es. Servicios, ¿no? Entonces también envejece mucho la delegación. Cuauhtémoc también está muy envejecida. Bueno, las cuatro regiones centrales, o lo que era originalmente la llamada Ciudad de México, decrece, es negativo desde 1970 en las cuatro. Sí, sí. Y esto es un proceso de cambio de uso del suelo, y como decía, bueno, pues los jóvenes se van hacia Xochimilco, hacia el Estado de México, Naucalpan, Tlalnepantla, los que tienen menos recursos, hacia Solidaridad o Chimalhuacán. Pero pues es una buena cosa, la teoría propia del crecimiento de las ciudades, ¿no? Uh-huh. La expansión uh-huh. periférica, el uh-huh. crecimiento periférico de la vivienda y la centralización de los servicios en el centro de la metrópoli. Pero eso se debe a lo del envejecimiento, principalmente se debe a eso, uh-huh. a que ya no hay, vamos a llamarle, restitución de la familia, por decirlo de alguna manera, uh-huh. dentro del centro. Las nuevas familias se van hacia, nos vamos, hacia la periferia, vamos a decirlo de esa manera.
¿Y con la frontera qué pasaría? También sería, ahorita ustedes nos han dicho que es dos lugares.
El problema de la frontera es los estados fronterizos, los seis, Monterrey es fronterizo, aunque casi no tiene, obviamente una ciudad importante con Estados Unidos, pero los seis estados fronterizos tradicionalmente son de baja fecundidad. O sea, ellos, independientemente de su migración o no migración, habrían envejecido. Ahora, el problema es el siguiente. La migración no se da individual, muchas veces se da en familia. Entonces, generalmente son jóvenes. Y son jóvenes que llevan hijos chicos. Jóvenes entre 20 y 30 años de edad con hijos entre 0 y 6 años de edad. Entonces, esto rejuvenece la estructura por edad. Sin embargo, en el largo plazo, si son familias, por ejemplo, de pocos hijos, o que por el desarrollo o el tipo de ocupación se quedan con pocos hijos, si a la larga no sigue llegando inmigración, pues también se van a envejecer y puede ser muy rápidamente. Por ejemplo, pudieran ser familias que por su nivel educativo, por su propio desarrollo, etcétera, tengan uno, a lo mejor tienen tampoco ningún hijo. Puede ser un tipo de familias muy diferentes, no es la familia aquella de Lolo con seis niños, ¿no? Puede ser una pareja sin hijos que no va a tener hijos, va a tener nada más uno. Entonces uh-huh. también a la larga también pueden envejecer. La misma migración puede llevar a cabo un proceso de envejecimiento uh-huh. por el impacto que puede tener uh-huh. ya desde el punto de vista familiar en la frontera. Además, sí. La frontera no es la más joven del país. La más joven del país siguen siendo Oaxaca, Chiapas, Guerrero.
Con altas
y un poco Quintana Roo por la fuerte inmigración de jóvenes. Uh-huh. Hay mucho, es muy clara la inmigración de población joven que llega a trabajar a Quintana Roo. Uh-huh.
Sí, sí y yo creo que el comportamiento regional, teniendo lo demográfico, digamos, como una variable central, uh-huh. tiene mucho que ver con el modelo de desarrollo económico del país. Si vamos a continuar en la tendencia que llevamos de alta integración en el TLC, pues se van a fortalecer corredores desde la Ciudad de México a Estados Unidos por los tres grandes ejes, ¿no? Por Tijuana, Ciudad Juárez o Matamoros. Y esto va a hacer que la población tienda a localizarse más hacia el norte y así que hacia el sur. De no haber algún gran proyecto que modifique esta correlación. Y esto asociado con las diferencias de fecundidad que decía Virgilio, Chiapas con una de las tasas más altas de fecundidad,
Guerrero, Oaxaca,
Chiapas, que coinciden con los estados de la mayor pobreza en el país. Bueno, ahí hay un rezago demográfico, social, económico, que ya es urgente enfrentar, ¿no?
Una última cosa, Quintana Roo es el estado que es uno de los pocos estados de la República que tiene mucho más hombres que mujeres, o sea, mucho más en términos de que del 100 que uno esperaría, o menos de 100, un 97, puede andar en 110, o sea, 100, más o menos como 104, 105 hombres por cada 100 mujeres. Y eso se ve a la fuerte inmigración, sobre todo de jóvenes varones. ¿Sí? Incluso también hasta por sexo hay cosas importantes en la estructura por edad. Entonces aquí va a haber 7 hombres, no, 7 hombres por una mujer, no, siete, pero sí que desequilibrio en el mercado matrimonial, así dicen mis amigos que se dedican a eso.
No corra la voz porque
todas las mujeres van a ir a buscar esto.
Se van a
partido a Quintana Roo.
Y después se va a equilibrar.
Se va a equilibrar.
Tengo un comentario de la doctora Irene Sánchez. No está de acuerdo en esto, pues en que la gente preparada del Distrito Federal invada puestos de trabajo en otras entidades de la República. Lo que se debería hacer es preparar los recursos allí mismo para que se queden ahí. Y está de acuerdo en que la movilidad, es decir, está de acuerdo en la movilidad, pero solo para capacitar y actualizarse en el marco de un intercambio entre instituciones.
Sí, no, bueno, nadie hablaba de invasiones, ¿no? O sea, incluso habría que superar estas visiones chauvinistas o regionalistas en donde todo este asunto de la visión antichilanga que tiene que ver con el anticentralismo y todo eso, yo creo que ya es tiempo de superarlo. Estamos en un país más civilizado y creo que se puede hacer. Nos referíamos a que hay procesos de migración en donde en algunas ciudades del país que están creciendo muy rápido, porque hay inversión y hay grandes empresas que requieren personal ya capacitado, pues ahí es a donde fluye este personal, ¿no? Este tipo de técnicos ya preparados. Pero no de ninguna manera decíamos que desplazaran a la población local. De hecho, se tienen que impulsar grandes programas de capacitación local en estas ciudades de crecimiento rápido.
Ajá, claro. Bueno, y por el tiempo que nos queda, a mí me gustaría que dijéramos algunas conclusiones, algunas perspectivas para cerrar el programa, mitad del tiempo para cada uno de ustedes.
Bueno, aquí es una pariente lejana, Lilia Partida Flores, dice que me felicita por un buen humor. Y dice que una parte de la familia Partida ha aumentado la tasa poblacional. Ejemplo, el señor Rogelio Partida tuvo 30 hijos. Bueno, pobre de la señora Partida.
Pero es que no dice eso.
Ah, bueno, exactamente.
Él ahí ya
tuvo 30.
Señor. Bueno, estas conclusiones. A ver, maestro Partida, 2 minutos de conclusiones o algunas perspectivas. Pues digo, de hecho, en todo el programa se ha estado advirtiendo de los problemas o de estos cambios, pues, que hay que tomar en cuenta desde ahorita. ¿O cuáles serían algunas de las recomendaciones?
Pues la primera es que es urgente que el pueblo, que la sociedad mexicana interiorice este tipo de problemas, que los haga suyos, que los va a vivir, son de ellos. Así como interiorizó, hizo suyo el cambio en la fecundidad, en el patrón reproductivo, al reducir radicalmente el tamaño medio de la familia, también tiene que hacer suyo el envejecimiento que se nos avecina. También tiene que ser suyo redes de solidaridad, formas de hacerle frente a este gran crecimiento del empleo que se avecina, de la demanda de empleo que se avecina, y hay que ser los suyos. Hay que tener conciencia de que se nos avecina este futuro. Es ineludible, ¿sí? Está ahí. Tenemos que enfrentarlo todos juntos. No podemos pensar a que nos caiga del cielo la vara divina y lo resuelva.
Claro. Adolfo Sánchez.
Sí, bueno, también yo creo que el país como sociedad se enfrenta a grandes retos. Tenemos cambios muy importantes en lo político, tenemos un cambio de sistema de un partido de 70 años a otro, tenemos un proceso de democratización muy importante, tenemos retos en lo económico, hay que seguir creciendo, hay con altas tasas y mantener, digamos, controlada la variable demográfica, que eso parece que es más factible que el crecimiento económico. Entonces, cuando se habla de que hay que darle el beneficio de la duda al presidente electo Vicente Fox para que este país avance bien, no nos referimos solamente a lo que él puede hacer solo, ¿no? Es un asunto social y todos tenemos que intervenir para que este país pues avance de la mejor manera, reducir desigualdades, reducir pobreza, mejorar oportunidades en todo el espacio nacional y aumentar lo que podemos llamar la soberanía del país, ¿no? Uh-huh. Esa es nuestra idea.
Claro. Bueno, pues el tiempo se nos ha terminado. Yo nada más quiero hacer un comentario de la señorita Lilia Partida Flores, su pariente lejana. Yo no sé por qué dice que es muy aburrida la demografía, ¿verdad? No, me parece que es muy, no divertida, pero bueno, es muy interesante realmente ver estos movimientos de población, estos cambios que verdaderamente siempre pensamos nomás sube o baja la población, pero hay tantas implicaciones dentro. Bueno, pues le agradezco mucho al maestro Virgilio Partida que nos haya acompañado, al maestro Adolfo Sánchez Almanza. Creo que ha sido un programa muy interesante. También agradezco desde luego la atención de nuestro público Radio Escucha, y por el día de hoy nos despedimos en los controles técnicos Socorro Montes y en la realización Adriana Robles. Buenos días.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.